Tenemos en la línea a Ale Haas, directora ejecutiva de Oxfam México. Ale, buenos días, te saluda Gabriela.
Buenos días, Gaby Risco, qué gusto saludarles como siempre.
Saludos. Igualmente, Ale, a ver, te pediría si rápidamente nada más nos recuerdas, digamos, el la investigación como tal y luego si quieres entramos al caso de México.
Ah, bueno, en la semana pasada hablábamos acerca de la brecha que se profundizó entre personas multimillonarias y el resto del mundo. Uh-huh. Veíamos cómo durante la pandemia, pues las grandes fortunas, les estoy hablando de los un poquito más de 2.600 mil millonarios a nivel global, vieron crecer sus ingresos por 270 mil millones de dólares diarios, mientras que pues el resto de las personas pierden poder adquisitivo en sus salarios por la inflación y tienen muchos otros impactos derivados de la pandemia. Y planteábamos cómo pues Oxfam Global propone un impuesto a la riqueza que pudiera, pues si se cobra un 5% a las personas que tienen arriba de cierta fortuna, podrían implicar el alivio de la pobreza de 2.000 millones de personas a nivel global y un programa mundial contra el hambre. Esos son, digamos, como los hallazgos y la propuesta más importante del informe de la semana pasada. Excelente. Y estamos ahora, hoy, uh-huh, con este documento, estos hallazgos que tenemos sobre México, sobre este mismo tema, la profunda desigualdad, y qué podemos hacer para responder a ella.
Bueno, y ahora como estamos justamente en México, hablando particularmente en nuestro país, porque hacías el balance la semana pasada, que era una serie de factores sobre el pago de impuestos, sobre las oportunidades también, incluso dentro de la propia dinámica de la industria. Pero en México, ¿cuál es la radiografía que hace Oxfam?
Pues México se comporta de forma bastante similar al resto del mundo. Desafortunadamente aquí también vemos profundísimas brechas de desigualdad, de las más profundas en si nos comparamos con la OCDE o con América Latina. Lo que vemos es pues realmente un crecimiento de la pobreza, de alrededor casi 4 millones de personas nuevas viven en pobreza en México. Ahora tenemos 43.9 millones de personas que viven en pobreza, de las cuales 8.5 viven en pobreza extrema. Mientras que vimos también que los ultra ricos en México vieron crecer sus fortunas de un tercio desde el inicio de la pandemia. Eso pues nos alerta, insisto, porque el problema de la desigualdad no es que haya personas ricas y que eso sea un problema en sí mismo, sino realmente la concentración de la riqueza en manos de muy poquita gente, mientras que el Estado pues no tiene, digamos, recursos para pagar los servicios que necesita la población para asegurar un nivel de vida mínimo, un nivel de vida digno. Déjenme darles un dato importante. De cada 100 pesos de riqueza que se creó entre 2019 y 2021, es decir, la pandemia, 21 pesos se fueron al 1% más rico y apenas 40 centavos al 50% más
pobre. Wow. Wow, a ver, ese dato es importantísimo.
¿40 centavos a cuántos pesos?
O sea, 21 pesos se fueron a, decías, Ale.
Al 1% más rico. Ajá. Mientras que solo 40 centavos al 50% más pobre.
Al 50% más pobre. Wow. Este es un dato impresionante,
Con esa desigualdad, lo que vemos es que las personas con ingresos de más de 500 millones de pesos anuales apenas representaron el 0.03% de la recaudación total de los impuestos federales. Es decir, que realmente las personas que tienen ingresos anuales arriba de 500 millones de pesos, que es muchísimo dinero, pues no representan un porcentaje demasiado alto, realmente muy mínimo, de la recaudación anual del Estado mexicano. Y esto se debe, igual que en el resto del mundo, al hecho de que en México pues ya no hay impuesto a la riqueza ni impuesto a la herencia. Esto se quitó hace ya unos 40 años y no ha habido posibilidad de volverlo a incorporar como parte del sistema fiscal, ¿no? Sí. Y esa es la propuesta concreta que nosotros hacemos, es que se cobre un impuesto del 5% a las grandes fortunas, lo cual nos permitiría recaudar suficiente para, por ejemplo, Gaby Risco, aumentar el gasto en salud de casi 40%, que es pues un tema muy central de la agenda pública y del cual se ha hablado muchísimo, ¿no? Últimamente y sobre todo en los últimos años con el tema de la pandemia, las grandes fragilidades del sistema de salud y lo que eso implica para las personas. Claro. Pero también se podría aumentar o multiplicar por 17 el gasto en medio ambiente, que el tema de cambio climático también está en boca de todos y con justa razón.
Sí. Pero a ver, Ale, varias preguntas. Desde la semana pasada que hablábamos del tema, muchas personas que nos escuchan decían, pero bueno, pues ¿por qué castigar a los ricos, a los que generan riqueza, cuando le han trabajado para ello, y mejor hacer que todo mundo le trabaje para tener esos ingresos? Y es algo que tú sabes que son reacciones que vienen de inmediato cuando tocamos estos temas. ¿Qué decir? ¿Qué decir en esto de, ahora sí, no caer en la simplificación de los pobres son pobres porque quieren y porque no trabajan, y los ricos lo son porque trabajan mucho, y por lo tanto, si los pobres quieren salir de pobres, que se pongan a trabajar? Ustedes lo tienen esto muy estudiado, Ale.
Exacto, Gaby, muchas gracias. Creo que lo primero es decir que para nada estamos queriendo que se castigue a nadie. Esto no deberíamos de ver los impuestos a la riqueza como un castigo. De hecho, hay varios grupos, y también lo hablamos la semana pasada, de millonarios alrededor del mundo que están firmando cartas pidiéndoles a los estados que les cobren impuestos, porque estos millonarios, que cada vez suman más personas, se dan cuenta que no basta con el esfuerzo de la filantropía a través de las fundaciones, digamos, de las empresas que buscan hacer proyectos sociales. Realmente la posibilidad de que un gobierno recaude y recaude bien le da a todo el mundo condiciones adecuadas para lograr, pues, prosperidad económica que nos beneficia a todas y todos. Entonces, eso, primero, no hay que verlo como un castigo. Segundo, decías ahorita, ¿no? Las personas súper ricas lo son porque trabajan mucho, y creo que esto es importante desmitificarlo, y lo dijimos también en el informe. De los 15 personas más ricas en México, 6 obtuvieron concesiones públicas, 8 compraron empresas estatales baratas cuando se hicieron privatizaciones. Los 3 de los nuevos millonarios mexicanos heredaron sus fortunas. Los 3 que se suman a la lista como nuevos millonarios son porque las heredaron. Y 9 personas heredaron grandes fortunas y no pagaron impuestos, porque no hay impuesto a la herencia en México. Entonces, realmente, no podemos decir que es únicamente fruto del esfuerzo, aunque no cuestionamos que las personas trabajen. Pero pues trabajamos todos, Gaby Risco. O sea, también trabaja la persona que se levanta a las 4:30 de la mañana a preparar con alimentos para llevar a vender a un puesto en el centro, se traslada durante 3 horas, digamos, por esfuerzo, no paramos. Sobre todo las personas que viven en mayor pobreza y en mayor precariedad trabajan más, toman más tiempo de traslado y gastan más dinero de parte proporcional de sus ingresos, por ejemplo, en los bienes básicos, ¿no? Son claro. Personas que no tienen margen y que pagan mucho más de los bienes más básicos. Entonces, creo que no podríamos decir que las personas son pobres porque no se esfuerzan. Realmente lo que vemos en México es que es impermeable la escala social. Es muy difícil subir si naces abajo de nivel socioeconómico. Y también, Gaby Risco, es muy difícil bajar. Lo que vemos en México es que tampoco bajan en la escala socioeconómica las personas muy ricas, pues justamente porque tienen toda una serie de condiciones que favorecen que permanezcan en la riqueza.
Claro, sí. Estamos hablando con Alejandra Hasse, es directora ejecutiva de Oxfam México. Y en la perspectiva al corto, al mediano plazo, esta, digamos, inercia de los millonarios se está volviendo más millonarios y está yendo, bueno, tú decías el dato, centavos al 50% más pobre. ¿Puede cambiar o va a cambiar o cómo cambiar esta dinámica económica, Alejandra?
Yo creo que es muy importante, Risco, esta pregunta, y claro que puede cambiar. Y lo vemos ahora, por ejemplo, en América Latina, que lleva la vanguardia en reformas fiscales progresivas. Como ustedes saben, en Europa hay muchos países que ya cobran tasas muy altas de impuestos en general y que logran recaudar y dar servicios a su población, y eso se nota cuando se mide, por ejemplo, el índice de desarrollo humano y cualquier otro índice que indica el acceso a los derechos y las posibilidades de vida de la gente. En los países donde más se recauda, se ofrecen más servicios, y donde se ofrecen más servicios se puede ver una mejora de las condiciones de vida de la población. Sí, pensamos, en México antes había un impuesto a la riqueza y había impuestos a las herencias. Esto se quitó, como les decía, hace unos 40 años. Pero vemos, por ejemplo, Colombia, que acaba de hacer una reforma de impuestos importante. También Argentina estableció un impuesto a la riqueza durante la pandemia. Bolivia también tiene un impuesto a la riqueza. Y vemos otros países como Chile, como Brasil, que están mirando hacia allá y dándose cuenta que en la base de un nuevo pacto social, ¿no? Un pacto hacia disminuir la polarización, mejorar las condiciones de vida, lograr que haya menos desigualdad, pues está, tiene que estar en el centro un pacto fiscal que permita que el Estado tenga más recursos. Claro. Y creo que una muy buena noticia es el anuncio que el martes hizo el ministro de Finanzas, José Antonio Campos, de Colombia, en donde convoca una cumbre regional, por supuesto menciona México, porque México es un gran líder en términos de lo que hace la región en todos los temas. Y esperamos realmente, y lo ponemos en el informe, que México se sume a estas conversaciones regionales y que pueda, pues no nada más acompañar la conversación, sino también sumarse a la ola de reformas fiscales, que insisto, no se deben de ver como un castigo, sino una contribución importantísima que hacen las grandes fortunas al bienestar de todas y todos los mexicanos.
Oye, y rápidamente, dos comentarios que también nos llegaron mucho la vez pasada que hablamos y te los pongo. Por ejemplo, Patricia Mota nos dice algo que también nos habían comentado con frecuencia. Dice, difiero con su entrevista, dice, quienes generan empleos y riqueza pagan impuestos, así como los que somos trabajadores formales. En esto que pareciera que los trabajadores informales no están contribuyendo con impuestos. Y por otro lado, Opinador Opinando nos dice, no estén desinformando, es mentira que no haya impuesto a la herencia, solo basta con que vayan a cualquier notaría y pregunten, por favor. Estas también nos habían llegado la vez pasada, Ale. ¿Qué decir?
Sí, o sea, yo lo que creo es que hay muchísimos mitos en torno al tema impositivo en México. Hay estudios muy interesantes de distintos académicos mexicanos que donde expresan cómo las personas tenemos en México una percepción equivocada de los impuestos, sentimos que pagamos mucho. Este mito, por ejemplo, acerca de la informalidad, Gaby, es muy frecuente, ¿no? La gente, siempre que sacas el tema en alguna conversación, te dice, no, pero lo primero que tiene que hacer es que tienen, las personas que están en informalidad tienen que salir de la informalidad. Y ahí yo cuestionaría, digamos, desde dos puntos de vista. Número uno, las personas en informalidad, por supuesto que pagan impuestos. Hay impuestos muy altos en México, o bastante altos, que recaudan muchísimo, que son los impuestos, por ejemplo, al valor agregado, el impuesto sobre el consumo, que es un impuesto regresivo, porque al final pues el consumo se cobra con independencia de cuánto estás ganando, ¿no? Entonces, eso te cobran un impuesto sobre un producto que adquieres, con independencia de cuánto ganes, y ese impuesto lo paga todo el mundo, ricos, pobres y todo mundo por igual. Entonces, ese tipo de impuestos están cobrándose a las personas que están en informalidad. Y luego hay otros gastos, digamos, que se pueden ver como impuestos. Por ejemplo, una persona que trabaja en la informalidad, que trabaja en la vía pública, a quien se le cobra un derecho de piso, es una persona que no está recibiendo del Estado la protección mínima, ¿no?, de la seguridad, y que está siendo sometida a un gasto extraordinario, que es este derecho de piso para poder operar. Y desafortunadamente es pues una práctica bastante extendida, claro, en distintos espacios en México. Entonces creo que hay que combatir la idea de que las personas más pobres o las personas que están en la informalidad son las responsables de la baja recaudación. Ciertamente sería deseable que más personas trabajaran en la formalidad. ¿Por qué? Pues porque eso te da un contrato, derechos laborales, muchísima mejor permanencia y digamos, y seguridad en el empleo, y esa es otra cara de la moneda, ¿no? O sea, la economía mexicana está muy basada en la informalidad laboral, pues justamente porque hay muchísimas personas que tienen un nivel de precariedad laboral muy alto. Entonces, no estamos en contra de la formalidad, para nada, solamente, digamos, me gustaría argumentar que la informalidad no es culpa de la persona que trabaja en la informalidad, sino de la estructura del sistema económico mexicano, que no genera empleos formales, sí, claro, en la cantidad en la que necesitaría.
Claro. Y rápido, nada más, nos quedan como 30 segundos. ¿Esto de que sí hay impuesto a la herencia que nos dicen por acá?
No hay impuesto a la herencia, se derogó en México. Puede haber un impuesto bajo a la transmisión de la propiedad, pero no es como tal un impuesto a la herencia.
Ahí está. Okay. Bueno, pues ahorita lo compartimos, este estudio, el informe de desigualdad en México 2023, ¿quién paga la cuenta? Y pues a darle seguimiento, por supuesto. Gracias, Ale, te mandamos un abrazo.
Muchísimas gracias, Gaby Risco, un abrazo para usted.
Gracias, es Alejandra Haas.